sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Rolas sin roles. Ya son las 12 y cachito del día. Hoy miércoles, aquí estamos, ya se va a acabar el mes.
20.
Faltan 10 días para que se acabe el mes. Y ya estamos listos para empezar una nueva emisión de este especial de Tropes que hemos manejado desde hace 3 semanas. Esta es la última emisión. Antes de comenzar, yo me presento, soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan Alejandra Muñoz. Hola, Ale.
Hola, Fer.
Y Sara Mota.
¡Holi!
¿Cómo están este día?
Muy bien, muy emocionada.
Cuéntanos, Sara, ¿por qué estás emocionada?
No, siga. Estoy muy emocionada porque acabo de ver el video de Strangers, de Halsey. Y sí, fueron los 5 minutos más emocionantes de mi día.
Sara es súper fan de Halsey.
De Halsey.
Acá no la amamos tanto, pero ella sí.
La respetamos, la toleramos.
Hashtag te tolero.
Sí. Pero yo soy muy fan, muy, muy, muy fan. Anyway, bueno, pues hoy tenemos mi tema favorito en el mundo de tropes para personajes queer o tropes de queerbaiting o bury your gays. Y pues creo que va a ser un programa muy distinto a los demás porque en los otros programas no había tanta estadística de cuántos personajes... ¿De cuántos personajes femeninos tienen tal trope? ¿O cuántos personajes masculinos tal? Y en esta hay personas dedicadas a únicamente hacer estadística sobre personajes queer.
Es importante recordar otra vez qué es un tropo y por qué estamos haciendo este especial que hoy termina.
Un tropo es
un trope.
Un trope, como yo les digo, ¿verdad? Es algo... ¿Qué caracteriza a los personajes de ciertas historias? Puede ser tanto el personaje o cómo se desenvuelve su historia. No son buenos ni malos, el problema es que si se repiten muchísimo pueden generar un estereotipo, que es como lo que hablábamos las semanas pasadas. Me acuerdo del sexy latina, sexy spicy latina.
Ah, sí.
Que es este personaje latino que siempre se repite que sea...
Que es Sofía Vergara.
Es Sofía Vergara, que siempre se repite que sea muy guapa, que sea un poco tonta, que sea gritona y así. Y
si que tenemos... hable con el acento.
Ay, que tengan marcado. Mucho acento. Y si seguimos con estos personajes y los vemos mucho, se crea el estereotipo de que así somos todas las latinas. Uh-huh. Y si no tienes este cuerpazo de latina, ¿eres latina?
No. Si no tienes acento, ¿eres latina?
Ajá.
Sí. Y...
Hay que recordar que no son ni buenas ni malas. Es casi imposible que no estén en las historias. Pero dependiendo de qué hagas con ellos, puedes tener un resultado bueno o un resultado malo.
Justamente así. Y la comunidad LGBT, la comunidad queer, desde siempre ha sido de las que más han sido estereotipadas en los medios. Entonces, con la manifestación de estos tropes y la repetición constante en videojuegos, telenovelas, series...
Películas,
caricaturas, lo que sea, se han formado ciertos estereotipos negativos alrededor de esta comunidad, si no es que la mayoría. Uh-huh. Entonces, el día de hoy, precisamente vamos a analizar y vamos a dar algunos ejemplos de los más comunes. Y tenemos también, como decía Sara, estadísticas y números que prueban... que a lo largo de estos últimos años, incluso en pleno siglo XXI, este tipo de tropos han fomentado concepciones muy tóxicas sobre la comunidad LGBT, algunas general, o sea, todas y cada una de las letras de las siglas, pero algunas mucho más enfocadas en, por ejemplo, las lesbianas.
O las y los bisexuales.
Entonces... Queremos dar entrada para este último episodio de el especial de Tropes. Justo con este tema.
Sí, y tenía algo más que... Iba a decir algo y se me fue. Ah, ya. Yo creo que en su mayoría las tropes de personajes queer, por lo menos a mí, me parecen súper desagradables. Como, ¡oh! Como lo peor que puedes usar si vas a escribir un personaje queer.
No, es como estar, o sea, si tú pasa que perteneces a la comunidad y punto que estás viendo una serie y lo representan, es así, ¡ay! Sí. Y no sé, lo estás viendo con tus amigos, con tus papás.
No sé si los mis reyes se sientan identificados cuando ven el Rich Guy, pero...
Por lo sienten cuando ven Luis Miguel.
Bueno, a nivel personal te sientes... Ajá. Targeted cuando ves los tropes de la comunidad LGBT. La verdad es que también hay que dar crédito. Hay algunos tropes que han fomentado que haya más representación LGBT en los medios. Sí. Y que al final siempre es bueno. De hecho, vamos a estar hablando de uno de ellos que habla sobre las historias de salir del closet. Uh-huh. Y como decía Ale, no es una cuestión de que sean buenos o malos. Pero hay algunos que han hecho mucho bien para la representación en medios y hay unos que han hecho mucho mal para cómo se replican en la sociedad hoy en día.
Así es. Y creímos que este iba a ser el capítulo de donde no íbamos a hablar de Gossip Girl o de Luis Miguel. Pero curiosamente, hasta Gossip Girl tiene tropes de personajes queer. Entonces, ¿así? No se salva, de verdad.
Sí, sí, Gossip Girl ha estado en todos y cada uno de nuestros episodios sobre tropos en los medios. Tanto tropos negativos sobre mujeres, tropos negativos sobre hombres, tropos negativos sobre relaciones. Y hoy, Gossip Girl, queremos decirte que ¿qué está pasando con tus guionistas? Ajá, ¿qué onda? Ya se acabó.
Sí. Por favor, ya no hagan un Gossip Girl Acapulco, ¿no?
Ay,
ya,
y eso que no lo hemos analizado, pero no sé si esté mejor o peor.
Un programa que en donde analicemos Gossip Girl Acapulco.
No, ¿para qué le damos difusión a eso?
Bueno, ¿qué les parece si vamos con la primera canción?
Sí.
Vamos a escuchar Kid de Eddie De Preto.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, point de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi,
je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Sí, primero queerbaiting.
Ya estamos de vuelta. Sí, sí, do, ¿qué está pasando? Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Acabamos de escuchar Kid de Eddie de Petro. Primero que nada, les vamos a compartir nuestras redes sociales.
Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Rolas sin Roles. Y sigan las cuentas de Concepto Radial, facebook.com/conceptoradial. Y escúchenos en conceptoradial.com.
Y en Spotify.
Ah, tenemos una lista de Spotify con todas las canciones.
Sí.
Hoy va a faltar una. Pero también en Spotify nos encuentran como Rolas sin Roles.
Sí, alguien por favor tuitee la playlist.
Está bien, la tuitearemos. Es que Sara lleva diciéndonos toda la semana y no lo hemos hecho.
Sí. Bueno, y para entrar de lleno al tema de tropos, queríamos, antes de eso, empezar explicando el queerbaiting, que no es un tropo en sí, es una tendencia. Y el queerbaiting es cuando los showrunners, los escritores
los productores
deciden agregar tensión sexual entre dos personajes del mismo sexo para atraer al público de la comunidad LGBTQIA+. Pero la intención no es desarrollar esa tensión sexual, ni llevarlo a nada que
real.
Sea canon, nada real. Solamente se deja a un subtexto interpretativo que los fans le van a otorgar, pero no va más allá de los fans increíblemente ilusionados en que pase algo, porque se nota que hay química entre dos personajes, pero pues no, solo es.
Es para que se acerque más público, ¿no?
Ajá. Sí.
Y esta es una tendencia que vemos
y en
que
Sherlock.
Hemos visto en muchos programas de televisión, incluido Sherlock. Nosotras sí. Nos burlamos porque a mí me gusta mucho la serie de Sherlock, pero obviamente con esto de tratar de ver cómo se representan los medios el feminismo, cómo se representan los medios el machismo y la propia representación LGBT, he encontrado muchos defectos en el guión, ¿no? Y nos burlamos de Sherlock. Acá en Sherlock sucede que obviamente está basado en los libros de Conan Doyle, Sherlock Holmes, y en aquellos tiempos Conan Doyle no podía representar activamente que Sherlock Holmes y John Watson tenían algo real como atracción sexual.
Ajá.
Sin embargo, pues estamos en el siglo XXI, en el que probablemente sí podían representarlo muy tangiblemente, pero solamente se agarran de mantener esa tensión sexual o esa tensión emocional entre ellos, temporada tras temporada tras temporada tras temporada,
sí.
Sin realmente hacerlo algo real. Ahí era gracioso porque yo me defendía diciendo, bueno, se está basando de los libros, pero igual es algo medio absurdo porque obviamente es una adaptación, no es algo que podría, o sea, que tendría que ser estrictamente así. Entonces sí, le echo tierra a Sherlock, me duele, sí. Pero...
Creo que sí. Sherlock es un buen ejemplo de queerbaiting, pero creo que el perfecto es Kara y
Supergirl.
Lina, ajá. En Supergirl, con el Supercorp, la tensión, o sea, que le ponen los escritores está al 100, está muy, muy, muy demasiado, se nota. Y luego el cast.
¿El elenco?
El elenco también hace cosas súper de queerbaiting, de, ay no, es que shipeen lo que ustedes quieran shipear.
Shipear, para los que no sepan, es cuando quieres que un personaje esté con otro y por las interacciones que tienen durante la serie.
Ajá. Ya. Y shipeen lo que quieran shipear. Y luego Y luego la canción horrible del Comic Con del año pasado. De, ay no, es que son solo amigas y solamente van a ser amigas siempre.
Ajá, y el Comic Con pasado, en un panel, ¿no? Les preguntaron, sí. Y uno de los actores dijo como, no, solo son amigas. Y como que se empezó a burlar de las ideas de los fans.
Sí.
Y eso fue un escándalo bastante fuertecito dentro del fandom de Supergirl. Y no han cambiado, no ha cambiado la línea, ¿no? O sea, todavía los personajes tienen novio, por así decir.
Es difícil.
Están en una relación complicada.
Están en una relación heterosexual complicada, forzada.
Pero es precisamente eso, como dice Sara, no solamente dentro de la narrativa de la serie, sino externamente, los propios actores y demás, se nota luego la estrategia de marketing,
sí,
de tratar de acercar cierto tipo de público a un programa a partir de la tensión sexual entre dos personajes que jamás va a ser como...
real.
Real, que jamás se va a ejecutar algo, o sea, solamente, eso fue un verbo muy extraño. Sí. pero se ve como existe una tendencia comercial para cierto tipo de audiencias, uh-huh, y se utiliza nada más para mantener como cierta expectativa.
Sí, que, bueno, y quisiera un poco unir eso con la primera trope que voy a explicar, que es Bury Your Gaze. Bury Your Gaze es... una trope que engloba todas las personas, todas las muertes de personajes queer. La trope en sí es que ningún personaje LGBT tiene un final feliz. Que siempre terminan muertos, electrocutados, por una bala desviada.
Deprimidos. Descubriendo que eran straight.
Ajá. Se transforman. Ajá.
Cualquier final que no sea feliz puede ser tomado como un Bury Your Gaze. Y creo que el ejemplo más claro de Bury Your Gaze es Lexa, de The 100. Lexa era un personaje que originalmente introdujeron a la serie para, como desde el principio lo marcaron, como, ¡ay, miren, es que es un personaje queer, va a ser único y diferente! Va a tener una storyline que nunca han visto en su vida. Y de hecho, los escritores durante varios meses se dedicaron a escribir en foros, a escribir en Twitter, que Lex iba a ser un personaje diferente, que ellos podían asegurar que como estaba escrito le hacía justicia a la comunidad LGBT. Y varias cosas muy raras. Lexa terminó muriéndose, son como 13 capítulos después de su primera aparición. Nunca pasó a más de ser un personaje recurrente, y pues ya. Y en Lexa tenemos tanto el queerbaiting de los productores y escritores, y también tenemos el Bury Your Gaze, de matar a Lexa.
Ahí lo que hay que darnos cuenta es que no es tal cual, o sea, empezar a formular una idea de que matar a un personaje gay en tu guión es algo malo, es erróneo. Aquí la cuestión es que la mayoría de estas muertes que se han dado, por lo menos entre 2015 y 2017, que son las que están contabilizadas y monitoreadas a partir de monitores de medios como es el GLAAD, la mayoría se expresan como algo que estaba narrativamente injustificado. O sea, únicamente el personaje existió por una cuestión comercial y de marketing y de audiencias, y después dejó de servirles, entonces lo mataron. Y justamente ahí está el peligro de la trope. Del tropo.
¿Qué? ¿De qué?
Trope. Tropo. Eso nos pasa por pochas.
Sí, ya está.
El problema es que si esto lo haces tan recurrentemente como ejercicio de marketing, después empieza a convertirse en un estereotipo real el hecho de que la gente crea que su historia personal, su narrativa individual como persona LGBT tiene que terminar de la misma forma que como lo ven los medios. Sí. Y es algo súper dañino.
Y creo que también otro punto a tocar con Lexa es que no es ni el primer ni el último personaje que va a morir por una bala que no era para ella. Porque tenemos a Tara en Buffy the Vampire Slayer, que igual la bala va hacia su novia, que es Willow, pero en realidad le termina dando a ella, le termina dando a Kara. Igual en The 100, la bala va hacia Clark, pero le termina dando a Alexa. Y hay muchísimas mujeres, sobre todo queer, que terminan por una bala que no era para ellas. By the way, vean nuestro proyecto Not Worry You're Gay en Vimeo.
Te los vamos a compartir en las redes sociales.
Para que vean, de verdad, o sea...
Ahí pueden ver una gran cantidad de escenas en las que personajes queer femeninos fueron, pues ahora sí que asesinados por sus propios guionistas, sin justificación narrativa. Es un proyecto de videoarte que hicimos hace 2 semestres.
Hace un semestre. Así ya definimos el semestre pasado. El semestre del temblor.
Y como dice Sara, se los compartimos. ¿Qué les parece si vamos a una canción y ya regresamos de lleno con tropos tal cual? No nos vamos tanto con la tendencia del queerbaiting y su relación con Barrier Gaze.
Vamos con Wannabe de Betty Who.
It's a long, cold walk off to midnight when you send me home. 'Cause she comes round late and she hates it when we're left alone. She's beautiful and I just can't compete. But I ride with you, die with you. I'd spend my life with you. Stuck with me, back with me. So come make love to me. I know she's sweet, but she isn't me. But she lies in your eyes. That's where I wanna be. When a stranger says we look good together, we just lie.
Acabamos de escuchar Wanna Be de Betty Who, una canción que escribió para su mejor amiga para confesarle qué tanto se sentía enamorada de ella, pero al final termina diciendo, no importa qué tanto esté yo enamorada de ti, tú tienes esta novia que es un poco mejor que yo.
Y ahorita vamos a escuchar Neverland de Holland, que es el primer idol coreano en declararse abiertamente gay. Y de hecho el video y la canción tratan sobre una relación homosexual.
Regreso en Rolas sin Roles. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Rolas sin Roles. También nuestra playlist en Spotify, Rolas sin Roles. Y las redes de Concepto Radial, facebook.com/conceptoradial y conceptoradial.com.
Ahí pueden encontrar todos nuestros podcasts. Ya va a estar completo el especial de tropos, como quieran llamarlos. Vamos a continuar porque ya nos apretamos un poco en la lista que traíamos preparada para ustedes y empezaremos con el primer, ahora sí, trope que vamos a manejar el día de hoy. Se llama Armored Closet Gay y este es un perfecto ejemplo de cómo los tropos no son necesariamente negativos. sino que depende del contexto en los que los estemos poniendo. El Armor Closet Gate tiene mucho que ver con cómo percibimos o cómo los medios nos han redondeado un personaje gay. O sea, ¿cuáles son los estereotipos que este sigue? El tropo de Armor Closet Gate lo que busca o lo que trata de expresar es precisamente lo contrario. O sea, como todos los estereotipos que tú tengas de gay, bueno, esos no. Lo contrario, o sea, un hombre súper musculoso, grande, alto, rudo, o un súper macho mexicano, ese lo tenemos un buen en la cultura mexicana, sí. que realmente es gay y que está en el closet y que al final sale del closet, y es precisamente en su salida del closet la mayoría de las veces donde está la parte negativa, porque se mezcla con otro tropo que se llama gay is pervert. Y muchas veces se ven vulnerables porque están ebrios o están muy cansados o están tristes y se revelan con otro hombre sobre sus sentimientos, pero muchas veces también se da a partir de como acercamientos físicos indeseados por la otra persona o como súper espontáneos pero raros, así acosadores. Y esa es la parte que vuelve negativa a este tropo, porque sigo diciendo tropo.
Ya nos confundimos muy cañones.
Sí, ya tropo, por pochas, tropo. Le digo fue por pochas.
Ajá.
Pero es justamente cuando el estereotipo de Armored Closet Gay se relaciona con aquel de todos los gays son pervertidos, cuando se vuelve algo negativo y algo que reproducirlo en la sociedad es súper tóxico. Entonces Ale ahora nos va a explicar qué es el tropo de gay is pervert.
Gay is pervert en español es gay is pervertido, y es esta idea de que todo hombre homosexual es pervertido con otro hombre. Es esta idea de que si vas a un vestidor y hay un gay, el gay a fuerza se les va a quedar viendo, los va a estar espiando, los va a querer tocar y todo eso. Cuando en realidad, en la vida real, muy pocas veces puede pasar, no porque un gay ve a un hombre, enseguida le gusta y enseguida quiere algo con él. Y precisamente que exista este trope es lo que hace que se genere esta idea, creo que en los mexicanos sobre todo, de que si hay un gay en el grupito de amigos, ya no podemos cambiarnos juntos, ya no podemos hacer ejercicio juntos y vamos a tener que estar alejados. No, no es cierto. Créanlo o no, los gays tienen su tipo y probablemente tú no eres su tipo. Entonces...
Sí, sí, es súper común.
Y probablemente tú no seas su tipo. Un tweet que diga...
Una camiseta que diga, soy gay y no eres mi tipo.
Ajá.
Pero sí, es súper común. Y también por paradigmas que tenemos desde pequeños, pensar que si a alguien le gusta, a alguien de tu mismo sexo, seguro ya le vas a gustar, y qué miedo, y hay que hacerse para allá. O sea... Tranquilo, chicos, o sea, si a ti sí. No te gustan todos, si a mí, por ejemplo, mujer cisgénero heterosexual, no me gustan todos los hombres, es como si yo fuera una mujer cisgénero lesbiana, no me gustarían todas las mujeres, o sea, sí. Tranquilos un buen.
No todo va sobre ustedes, esto es muy importante.
Bueno, y otro trope que tenemos es el but not too gay, que en español sería como...
Pero no tan gay.
Ajá, pero no tan gay, en donde... No se muestran las mismas escenas de afecto entre una pareja heterosexual que entre una pareja homosexual. Y un ejemplo es en Modern Family. Yo solo he visto una primera temporada de Modern Family, pero hay una escena en la que hay un reencuentro. ¿Eh? En la que hay un reencuentro. Y Mitchell y Cameron, que son la pareja gay, solamente se abrazan. Mientras que la pareja heterosexual, que es Phil y Claire, se besan y se abrazan. Hay una demostración de más afecto, por así decirlo.
¿Físico?
Ajá, físico. O otro ejemplo de... Ay, aquí era donde el otro ejemplo era Gossip Girl. Porque...
Te odiamos Gossip Girl.
Sí, porque Eric y las relaciones que tiene menos tiempo en pantalla... Que las relaciones heterosexuales. Y eso es algo que he visto. Ayer vi un tweet que decía que en Riverdale Riverdale Tony.
¿Es la escuela de ellos?
¿Cómo?
¿Riverdale es la escuela de
no,
ellos?
No, es una serie.
No,
nueva.
Es la serie.
Ah. Está basada en el cómic de Archie, ¿no?
Ajá. Uh-huh. La serie basada en el cómic de Archie, Riverdale, tiene una pareja queer, que es Tony y Cheryl. Y ellas dos, en total, en toda la segunda temporada, tienen 6 minutos de screen time, de tiempo en pantalla. Mientras que en The Bold Type, en los primeros 2 capítulos, nada más en los 2 primeros capítulos, la pareja queer, que es Edina y Kat, tienen 12 minutos en pantalla. Y sí se nota la diferencia. Hay un desarrollo de personaje totalmente diferente en Riverdale que en The Bold Type.
Yo quisiera destacar que, sobre todo en estos tropos alrededor de la comunidad LGBT, no está mal que se utilicen en un personaje. O sea, puedes utilizar X o Y tropo en el desarrollo del personaje, siempre y cuando sea un personaje que al final sí sea circular, que no estés utilizando únicamente para comercializar y tener una audiencia diferente, sino que puedes utilizar los estereotipos que tú quieras, siempre y cuando estén justificados.
Sí.
Y tengan una profundidad de personaje. O sea, darle una profundidad de personaje a un personaje LGBT, si utilizas un estereotipo ya da igual, a menos que sea un estereotipo súper negativo, ¿sabes? O sea, como gay is pervert, ¿no? O sea, vamos, me refiero más a estereotipos de personalidad, ¿no? De ser más femeninos o ser no tan femeninos.
Sí, que pero bueno, también incluso ahí caemos en una cosa de representación, porque tenemos a personajes masculinos gays súper afeminados, pero no tenemos a lesbianas butch, a lesbianas masculinas.
Ah, ¿cómo que no?
No. Tenemos a 3, sí, a 3, y son siempre las mismas actrices. Oh. Y en el Clixacon decían, por favor, le decían a los escritores, por favor hagan más personajes butch, o sea, la comunidad lésbica, butch, quiere eso, quiere verse representada. Y en algún momento, no recuerdo si era Sara, la guionista de The Bold Type, dijo como, pues es que al final las cadenas no nos dejan porque saben que el mercado butch no es un target. Pero si ustedes demuestran que sí lo son, va a cambiar muchísimo.
Y es un poco lo que decíamos en nuestro segundo episodio de este programa sobre la representación latina. O sea, pensar que los latinos no son un target es un problema enorme que existe en la representación americana. Entonces, se trata de exigir, de vernos en pantalla, de vernos representados de diferentes formas.
De vernos
representados de diferentes formas. Yo, antes de irnos a un corte, quería... Todavía no nos vamos.
Es que Ale quiere decir algo.
Está entrando en pánico.
Sí.
No, yo quería justamente tomar el ejemplo de Gossip Girl que dijo Sara para presentar otro tropo. Porque Eric, con el apellido más pretencioso del mundo, Eric Van der Woodsen, en Gossip Girl, también es representante de un tropo, este sí bastante dañino, que se llama Have I Mentioned I'm Gay. O sea, ya les dije que soy gay. Se utiliza mucho y se utilizaba más en alrededor de los 2000, 2010, principios de 2010, porque todavía no había tanta apertura para la representación queer en los medios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando alrededor de un personaje se construye toda esta imagen de que es un personaje gay y que es muy gay, y es súper gay, y hace cosas de gays, y así.
Y lo que más predomina en su personalidad es que es gay.
Es que es gay, es súper gay, pero además nunca lo ves interactuando románticamente o sexualmente o físicamente con una persona de su mismo sexo. Y eso pasaba mucho con Eric Van der Woodsen o con Kurt al principio de Glee. O sea, era esta construcción de eso. Sí, soy súper gay, pero nunca veíamos una relación o que se acercara a más de 6 metros de una persona de su mismo sexo con la misma orientación sexual. También lo vemos muchísimo y este es súper, súper, súper obvio, en Mean Girls.
En Mean Girls.
En Mean Girls.
Ah, ya, el amigo.
Ajá, Damien. Sí, Damien se la pasan diciendo, es demasiado gay para funcionar, pero nunca ever en la vida lo ves con un hombre o hablándole a un hombre o lo que sea. Entonces,
sí, y todos intuimos que es súper gay, pero...
Pero porque se la pasa con niñas o hablando de una forma, pero no porque tenga novio, uh-huh. Sí es cierto.
Sí, sí, o sea, y no necesitas tener una pareja para ser gay, obviamente, pero en los medios es un poco contradictorio hacer una construcción de un personaje gay sin que tenga ningún interés por las personas. O sea, ya no digas tú un interés amoroso, pero ningún interés por una persona de su mismo sexo. Rápidamente, quiero decir que hay el inverso de este tropo, que es Have I Mentioned I Am Straight. O sea, ya les dije que soy heterosexual. Y ya esto nuevamente nos lleva a Sherlock, con John Watson diciendo todo el tiempo como, yo no soy gay, yo no soy gay, yo no soy gay, pero es súper gay, por favor.
Ale, ¿qué nos ibas a decir?
Yo quería decir con lo que dijo Sarita de But Not Too Gay, esto de que no mostramos a los gays o lesbianas mostrándose afecto en las series. No sé si se han dado cuenta que si sales con tu grupito de amigos y hay una parejita gay, o se separan, o no se tocan, o no sé. Y eso se me hace tan triste, porque si yo veo a mis amigos, a que tienes un chico y una chica y son novios, pues normalmente van de la mano. O si estamos en una reunión, se sientan juntos, o algo así. Y me ha pasado que con amigos que tienen una relación homosexual, no se tocan, o de plano se separan en la reunión. No sé si tiene algo que ver con el tropo.
No es gay, pero en la vida real.
Ajá, en la vida real. Y es justo lo que decimos, cuando estos tropos pasan a la sociedad, no siempre son buenos. Y creo que este es un ejemplo importante.
Y creo sí. Que lo vemos también mucho cuando tienes en un grupo de amigos una pareja, vamos a decir, de dos hombres, que la percepción heteronormativa de la gente es como, ay, son súper amigos, son hermanos, ¿sí? Es como, sí. No, o sea, y eso es precisamente porque no estamos acostumbrados a ver una representación cotidiana y no necesariamente enfocada en su orientación sexual, de ver a personas del mismo sexo juntas.
Y antes de irnos a la canción que nos va a presentar Ale rápidamente, le queremos mandar un saludo a Lala.
Hola, Lala.
Hola, Lala. Lala es la hermana de Sara.
Así es.
Que nos está escuchando.
Sí, y dice que está contrastando toda la información, sobre todo la de Mean Girls, que me puso así.
Ok, entonces vamos a escuchar Spectrum de Florence and the Machine.
When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and they burst in. And when we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name.
sin roles.
Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Les recordamos nuestras redes sociales, Rolas sin Roles en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify, en el que pueden encontrar nuestra playlist con toda la música que hemos puesto y pondremos, bueno, no, con toda la música que hemos puesto a lo largo de estos programas. Todavía queda pendiente hacer nuestra lista en YouTube con los poemas de Spoken Word que ponemos al final, pero espérenla, va a estar muy buena. Regresamos, acabamos de escuchar
Spectrum de Florence and the Machine,
una canción sobre la sexualidad y todo el espectro de colores que puedes tener.
Oh,
qué bonito.
Qué gay.
Yo rápido quiero mandar dos saludos a Mari y a Eduardo que nos están escuchando desde Alemania. Les mandamos muchos saluditos.
Mari, ya regresa. No, pero sí.
Te extrañan mucho aquí, Mari.
Y pues
vamos a seguir con los tropes.
Tropes.
Como le quieran decir.
Como le salga decirle.
Vamos a focalizarnos. La palabra real en español es tropos.
Ah, bueno.
Nosotras
sí.
Nos equivocamos todo el tiempo y decimos tropes porque somos unas pochas. Porque en inglés se dice tropes con. O sea, se escribe con E. Pero la versión correcta es tropos y en inglés tropes. Pero ya aquí ya la decimos.
Aquí le decimos trope.
Como queremos.
Sí, ya da igual. Entonces, la trope que falta exponer. Algunas todavía le faltan a Ale, así que dale.
Esta se llama Lesbian with a Man o Lesbiana con un hombre, que sucede cuando hay una escena de un personaje que sabemos, ya nos dijeron mil veces que es lesbiana, pero interactúa con un hombre de alguna forma sexual. Porque de algún. No sé, creo que es sexy para algunas personas que una lesbiana esté con un hombre, no sé por qué. De hecho, cuando estaba buscando la trope en internet, lo primerito que me salió fueron como 1000 páginas porno. Y dije, oh no, entonces ya lo traíamos.
Sí, Ale, claro, por accidente.
Le tuve que poner ya como trope para que me saliera la información. Entonces creo que eso nos dice mucho de lo que buscan los hombres, creo. Y esta última es muy buena y me encanta, y se llama It's Okay Because It's You, está bien porque eres tú, y es cuando un personaje cambia su sexualidad solamente por uno, por otro personaje. Y el ejemplo que ponían era Harley Quinn y Poison Ivy, que en los cómics se entiende mucho que son lesbianas.
Mucho, mucho.
Pero entonces llega Batman y pum, de la nada cambian y ya son bisexuales y hasta lo comparten, ¿sabes? O sea, ya es Batman con Harley Quinn y con Poison Ivy. También pasa con Joker.
Ah, sí.
En Suicide Squad nos enseñan una Harley Quinn heterosexual.
Muy heterosexual,
pero si leíste el cómic o si viste la serie, sabes que Harley tiene como esta tendencia bisexual que se transforma a heterosexual en la película. Entonces es esto, cambiar la sexualidad a un personaje únicamente por un otro. O sea, solo por este hombre se hace bisexual. Puede haber 1000 hombres más, pero por ellos no van a cambiar.
Exacto. Y otro trope que tenemos es el All Lesbians Want Kids, donde creo, personalmente, es una trope que me molesta mucho. Pero dejando eso de lado, es cuando tenemos a una pareja de lesbianas que lo único que aspiran en su relación es tener hijos. Lo aspiran más que una relación heterosexual. Pero creo que se vuelve un problema cuando pasan cosas como en Supergirl, que tenemos a una Alex Danvers, que en la primera temporada todavía no es abiertamente lesbiana, solamente no está en ninguna relación. Y en la segunda temporada, de la nada, surge esta necesidad de capítulo tras capítulo tras capítulo mencionar que lo único que quiere en la vida es hijos. Y el otro día veía un meme en Tumblr de, oigan, por favor, se busca la Alex Danvers de la primera temporada, la que no está obsesionada con tener hijos, porque sí, de verdad, es una obsesión muy, muy cañona. O sea, termina cortando con su pareja, con su fiancé, prometida. Ajá. con su prometida, que es Maggie, solamente porque no quiere hijos. Y otro ejemplo de este trope es, de alguna medida, no creo que tanto, Fer me va a corregir, yo lo sé, es Cali y Arizona en Grey's Anatomy.
No, al contrario, es muy real.
No sé.
Yo tengo un ejemplo que junta dos que acabamos de hablar. Se llama Los chicos están bien. Sale Josh Hutcherson.
Ah,
es lo único
sí,
que te puedo decir.
Sí, nominada al Oscar 2000, hace mil años.
Ajá. Y es esta parte. No, es otra. Según yo,
no, sí.
¿Sí?
Sí.
Es una pareja de lesbianas que tiene hijos, pero tipo artificial, ¿cómo se dice? Inseminación artificial. Uh-huh. Los tienen. Ese es uno. Quieren hijos y los tienen, ¿no?
Ajá.
Bien, nice. Y luego le pasa a una de ellas que se enamora de un hombre que resulta ser el papá de uno de los niños. Eso es el trope que yo acabo de decir.
Va a ser esa película creada a base de tropes de personajes.
Sí, justo se juntaron. Y otra cosa, no sé si tú dime, Sarita, pero esta idea de que todas las mujeres quieren hijos y si no quieres ahorita vas a ver que al ratito vas a querer hijos, ¿no tendrá algo que ver con la trope que acabas de presentar?
Yo creo que sí. Totalmente,
sí,
ahorita que
machista.
Lo dices es muy real, él no importa cómo seas, eres mujer y quieres hijos.
Ándale.
Ajá. O sea, es esta proyección del machismo y del estigma de que las mujeres solamente servimos para tener hijos, trasladada a no importa tu orientación sexual, me viene valiendo si físicamente vas a poder procrear con otra persona de tu sexo, tú lo que quieres son hijos.
Ajá.
Ay, no, qué dañino.
Y otro ejemplo de esta trope es en The L Word. Es el conflicto de las 8 temporadas.
¿Tener hijos?
Ajá, que la pareja principal, esperen, ahorita, ay, no me puedo acordar de sus nombres. Llevo todo el programa tratando de acordar. Pero la pareja principal, así empieza la primera temporada, queriendo que ellas dos quieren tener un hijo. Y así termina The L Word. Con ellas, tienen una hija y después terminan separándose porque una engaña
con un hombre,
no, con una mujer, pero le engaña.
Y ese es otro tropo muy común, que la comunidad LGBT siempre tienen una curva dramática en la que terminan engañándose entre sí como parejas.
Ajá.
Que es igual de dañino que el gay is pervert, que es igual de dañino que todos quieren tener hijos, aunque...
Sí.
Sí. Yo quisiera cerrar esta última etapa del especial de tropos con un... Pues es que sí es un tropo, pero también es una apertura al diálogo y a la reflexión. El tropo es Coming Out Stories. Y es obviamente un elemento narrativo que se puede utilizar como un coming of age, como una evolución en un personaje y que muchas veces vemos representada en los medios cuando se presenta a un personaje gay o a una personaje que es lesbiana o a un personaje en cualquiera de las correspondientes letras del LGBT+. Muchas veces lo vemos salir del closet como parte fundamental de su construcción narrativa. Y abre un debate porque... Por ejemplo, tuvimos el año pasado, o a principios de este año, no recuerdo, esta película que se llama Love, Simon, que justamente se trataba tal cual del coming out, de la salida del closet de un chico que se llama Simon, creo.
Espero que sí se llame Simon.
Pero...
Sí se llama.
El chiste es que fue muy criticada por cierta parte de la comunidad LGBT al decir que este tipo de contenido es el que necesitábamos hace 10, 20, 5 años y que ya ahorita es obsoleto, que lo que necesitamos ahorita es una representación cotidiana de la homosexualidad o de la comunidad LGBT. Perdón, aquí la controversia. O sea, realmente hemos dejado de necesitar coming out stories en los medios o no. Yo personalmente creo que siempre es valioso, siempre va a haber una persona en la incertidumbre, siempre va a haber una persona en un momento crítico en su vida, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, en la que un coming out story definitivamente puede ser empoderamiento para él o ella o ella para salir del closet y aceptar si quererse a sí mismo. Entonces yo pienso que hasta cierto punto es muy válido, pero sí creo que necesitamos tener guiones y necesitamos tener contenido mediático mucho más avanzado en estas cuestiones.
Yo creo que se necesita de un balance, porque también era una de las cuestiones que más aplaudían a One Day at a Time, que teníamos a una Elena Álvarez que se daba cuenta que le gustaban las mujeres por una representación que veía. O sea, ella se sentía identificada con lo que veía en Buffy the Vampire Slayer. No es la mejor serie del mundo, pero pues ya que
cada quien.
Y no necesariamente necesitó de un interés amoroso para darse cuenta que era lesbiana. Uh-huh. Y era una de las cosas que más le aplaudían, y es una de las cosas que más le aplaudo a One Day at a Time, porque no siempre necesitas de alguien, de físicamente alguien, para darte cuenta que te gustan las mujeres.
O tener novio, para decir, oye, tal vez. Ajá. Tal vez no soy heterosexual, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí se vuelve cierto círculo vicioso. El hecho de que sigamos necesitando representaciones explícitas y recurrentes de un coming out story como parte narrativa de un personaje, parte de que no lo vemos tan cotidiano todavía. Entonces, si las relaciones homosexuales o si las representaciones LGBT fueran ya súper cotidianas, súper normales, súper, pues sí, comunes en los medios, las personas que lo vieran podrían decir, es súper normal lo que siento, uh-huh, está bien, me siento, sí, bien, me acepto, me quiero y lo que sea, y no necesitaríamos tanto empoderamiento en el hecho de salir del closet per se, porque no tendría por qué ser tan extraordinario. O sea, no deja de ser un acto de valentía, pero sobre todo por la sociedad en la que vivimos. Si fuéramos una sociedad más incluyente, tendría que ser lo más normal y natural del mundo. ¿Me explico?
Si las personas heterosexuales no salen del closet porque, exacto, la gente solo asume que son. Debería poder ser igual con las personas LGBT, simplemente no asumir nada, pero simplemente como, bueno, pues ya, le gustan las niñas o le gustan los, pues, niños. Ya. Ok, no tiene que ser como toda, como dices, es que a veces cuando dicen salir del closet me figuró a esta persona saliendo así, abriendo las puertas.
Como Woody.
Ajá, con brillitos, brillantina, diciendo, sí, soy gay. No, o sea, qué bueno que seas gay. Nice.
Sí, y es normal y está bien.
Sí, sí, hay alguien que te quiere, hay mucha gente que te quiere y está bien, sí, lo que sientes.
¡Ay, qué bonito terminamos esta temporada de Rolas sin Roles! Y pues, rápidamente, porque ya es la 1:02, sus shoutouts de la semana.
Mi shoutout de la semana es precisamente el poema con el que vamos a cerrar, porque hemos quedado que en este programa no juzgamos, preguntamos, y muchas veces a mí me ha costado trabajo entender la fluidez de género, el gender fluidity, y con este poema me quedó muchísimo más claro a qué se refería.
Mi shoutout es para Holland, el que escuchamos hoy. Vean su video, está muy tierno, y pues es muy valiente, la verdad, salir en una sociedad como la coreana, que es muy, sí, cerrada todavía, y decir, ¿sabes qué? Soy gay y voy a ser famoso, y se chinga.
Mi shoutout de la semana, okay, Ale, es para @princess_gem4, y es que hizo un fanart de Batwoman, una de las personajes que es lesbiana en DC Comics, y todo lo recaudado de ese fanart se va a donar a organizaciones que están ayudando a los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo por esta cuestión de que los están
separando.
Ajá, los están separando familias y están imponiendo penas de cárcel a los migrantes que cruzan, aunque sea la primera vez que cruzan ilegalmente.
Muy bien, entonces, gracias por escuchar este especial de Tropos, Tropes, Tropes. Vamos a seguir aquí en Rolas sin Roles, ya con otros temas, pero los dejamos precisamente con el poema que se llama Waltz y habla de gender fluidity.
Nos escuchamos hasta luego.
Gracias por, adiós, escucharnos.
After waiting 15 minutes in line, asking for teepee under a stall that with a door that only stays shut with my foot, then standing at a sink looking like it hasn't been cleaned in weeks, I hear, do you know you in the women's bathroom? My eyes shift from my own gaze in the mirror to the woman behind me in the bedazzled pink top and long nails. Every conversation around us stops in midair as I plaster the lie of a smile into my pretty mouth. Say her to her with the kindest truth I can find, yes, I know, and don't worry, I get it all the time. She smiles wide, says something about me being so nice. I walk out of there, relieved for my safety, yet my legs a bit shaky. Some days, I don't know how to stand still in my truth when truth is a waltz moving between genders. I am clumsy with echoes of sister, daughter, sir. I want to be me, but above all, I want to be good. Altars have been built into my cells, praying for safety and searching for freedom. Sometimes, freedom isn't coming out as much as it's finding doors with white flags waving me in. You want my confession, Father. If we aren't already born into sin, we eventually become it. I know I look like a ward to you every time I trace my hands down the front lines of my lover's body, my God. I am just trying to stay soft as whispers in a world that is much, too loud. I taste rust falling from the hinges of my closet door mouth every time some silence wears itself like a golden halo. Sometimes our safe words are pronouns never spoken. Sometimes it's not worth staying safe anymore. I have never been able to keep the peace without giving away pieces of my Holy Spirit. Most days, I don't know what's left of me. They have been taking us one backbone at a time. Our weeping willow body swaying into hurricanes that have kept their own name since birth. Our genders bend but never break against nature. Their laws will never cut through rings binding any genderqueer, transgender, or two-spirit person together. Unwrap me. Feel paper cut stings of your own bigotry as you get to know me on the inside. I am made of plot twists of the most creative kind. When I was told I couldn't be a bridesmaid in my friend's wedding unless I wore the goddamn dress, you'd better bet. At that reception, the bouquet flew right at me in my boy suit like God herself had handed me a blessing. I'm through wearing labels saying, hang me out to dry. I've already waltzed on too many tightrope lines between two rooms with one sign. You want to tell me where I belong? I'll tell you, it's nowhere I fit. This body already knows how to keep time and space as much as how to bend it. I am full of so much space, I forget the sun can still burn. I want my face shining the way stars do when they catch your eye. Those nights, none of us waltz remembering our scars as alibis, when those parts of us are never wished away.
Rolas sin roles.
Rolas.